Recreándonos en Radio El Día.
La capacidad de gestionar personas es de las pocas que se pueden estudiar, pero no se pueden aprender en las escuelas de negocios, y solo se puede adquirir e incorporar al propio bagaje profesional con la práctica real del liderazgo, en vivo y en directo, día tras día. En consecuencia, solo a base de tiempo y de los inevitables procesos de prueba y error, de los fracasos y de los éxitos, se puede alcanzar un grado real de eficacia en esta cuestión, y nunca con todas las garantías. Ventura Ruperti, autor de Ser mejor directivo, esa es la cuestión.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro invitado de hoy es consultor empresarial desde hace más de 15 años. Antes, durante 20, ocupó cargos de dirección en áreas de marketing comercial o internacional en compañías multinacionales muy diversas: la alimentación, la electrónica de consumo o la publicación y la edición. Licenciado por ESADE, imparte docencia en seminarios y conferencias, fue profesor en la Universidad de Barcelona. El caso es que Ventura Ruperti ha tenido ocasión de hablar a lo largo de su vida profesional con centenares de directivos de todas partes del mundo, y de esas conversaciones ha concluido que lo más preocupante en la tarea de dirigir es dirigir personas. Fruto de su experiencia, Ruperti ha recogido en un libro titulado Ser mejor directivo, esa es la cuestión, publicado por Plataforma Editorial, un itinerario justamente para esto, para ser mejor directivo. En este trabajo expone lo que define como 20 principios activos para conducir a las personas de una organización, y además lo acompaña de lo que el escritor William Shakespeare dijo al respecto. Ventura Ruperti, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, Rocío.
Muchas gracias por acompañarnos durante estos minutos. Antes de entrar en materia, déjeme que despejemos una duda. ¿Por qué Shakespeare? ¿Por qué se sirve usted de la colaboración de Shakespeare para su propuesta sobre el mundo directivo?
Bueno, digamos que hay diversos motivos. El más evidente es porque Shakespeare es un gran lector, un gran conocedor del alma humana, y por lo tanto, si al final lo que nos interesa es cómo pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos las personas, sin duda, leyendo a Shakespeare uno aprende mucho. De manera que desde el principio pensé que si alguien podía validar todos mis comentarios de la categoría de Shakespeare, ¿por qué conformarnos con menos? Eso por un lado. Y luego hay otra cuestión, una parte quizá menos conocida de su biografía. Shakespeare fue, aparte de evidentemente el autor literario que todos conocemos, fue también empresario, y antes que eso fue trabajador y directivo, es decir, que vivió en propia carne todas las facetas que al final a uno le dan la experiencia de lo que es la gestión de personas en el ámbito profesional. Y por lo tanto, con esa doble validez, me pareció que eso, junto con evidentemente el atractivo que tiene su nombre, pues era motivo más que suficiente para que estuviera en el libro.
Bueno, ¿y por qué cree usted que la principal preocupación de directivos y directivas, por encima de otros aspectos, es la dirección de las personas?
Bueno, en realidad no es que yo lo crea, es simplemente lo que me ha confirmado mi experiencia de 35 años trabajando en el mundo de la empresa. Como tú has dicho, pues 20 de ellos como directivo y, por lo tanto, al mando en varias ocasiones de centenares de personas, de equipos muy numerosos, y luego otros 15 años como consultor y, por lo tanto, indirectamente conociendo la realidad de muchísimas empresas, también con muchísimas personas. Y en todos estos años y en todos estos casos, sistemáticamente, la reflexión que recojo siempre es que lo que más preocupa es gestionar bien a las personas, porque al final son el mejor activo, el más valioso que tiene cualquier compañía, y aunque esto suene atópico, es una auténtica realidad, y por lo tanto es lógico que sea lo que más preocupa a los directivos.
Cada persona, cada profesional es un mundo.
Sí, sin duda. Es verdad también que, aunque eso es válido, también es válido pensar que la mayoría de personas tenemos muchas cosas en común. Por lo tanto, si bien cada uno de nosotros es irrepetible y cada uno de nosotros es un mundo en sí mismo, también es verdad que, como compartimos como seres humanos muchísimas cosas, pues eso nos da la faceta de, por un lado, la sorpresa, el enigma de lo que significa cada persona en los pequeños detalles, y al mismo tiempo la tranquilidad de saber que la mayoría de personas respondemos normalmente de la misma manera ante determinadas situaciones. Pero sí, cada persona es un mundo.
Desde su experiencia, ¿hasta qué punto diría que el éxito o el fracaso de una empresa depende de las personas, o mejor, de cómo se gestiona ese colectivo de profesionales?
Claro. Bueno, yo pongo muchas veces un ejemplo que puede parecer muy simple, pero que creo que transmite bien la realidad, esta realidad que acabas de comentar, ¿no? Cada mañana cuando llegamos al despacho nos encontramos pues con mesas, sillas, ordenadores, montones de papeles, los pedidos por un lado, las facturas por el otro, pero llegamos y está todo quieto, está todo inmóvil, no se mueve nada. ¿Cuándo empieza a cobrar vida todo aquello? Pues cuando entran las personas y cada uno se afana por desarrollar su trabajo, y evidentemente se establecen relaciones entre las personas dentro de la compañía, hacia afuera de la compañía. Por lo tanto, el éxito o el fracaso evidentemente no solo depende de las personas, porque una buena idea bien gestionada acaba funcionando, una mala idea, digamos, por muy bien gestionada que esté, pues le cuesta infinidad funcionar, pero al final, ante una situación normal, el éxito de verdad lo marcan las personas. Y por lo tanto, si esas personas están bien gestionadas, ese éxito puede ser mayor. Si esas personas están mal gestionadas, ese éxito puede no llegar nunca, por lo que hemos dicho, porque al final son las personas las que materializan el resultado de una empresa. Uh-huh. Además, y por acabar, pensemos una experiencia que a todos habremos tenido en algún momento, la diferencia enorme que existe entre tener un colaborador inepto y mediocre y un colaborador listo, eficaz y predispuesto, ¿no? Los procesos de selección, aunque no son fáciles, ya permiten intuir si una persona va a aportar o va a restar, Y por lo tanto, las personas son imprescindibles y la buena gestión de las personas también.
Y le he leído que una buena gestión de personas implica empatía, anticipación y criterio. Ayúdenos a comprender lo que significa cada elemento.
Bueno, la empatía es esa capacidad de ponerse en la piel de la otra persona, en entender aquellos aspectos que la motivan, que la preocupan, los anhelos, los objetivos que tiene esa persona, porque de esa manera, cuando nos aproximemos a ella y le planteemos un tema profesional, pues seguramente sabremos enfocarlo de la manera que sea más atractivo para aquella persona o de la manera que resulte más motivante para esa persona. Y eso es importante porque al final todos nosotros funcionamos siempre por un factor emocional indiscutible. Somos seres humanos y no robots, y por lo tanto las emociones fluyen dentro de nosotros. Y consecuentemente, si cogemos algo con ilusión, si cogemos algo con convicción, con motivación, pues lo más probable es que lo hagamos mejor. Y aunque no lo hagamos mejor, lo hagamos igual que otra persona, nosotros seguramente lo habremos hecho más a gusto, y eso también vale, ¿no? Y eso es la empatía, esa capacidad de ponernos en la piel del otro, de conocerlo bien y de poder ofrecerle o plantearle las cosas de la manera que sean lo más atractivas posible para esa persona en beneficio de todos. Luego, sí, la anticipación para mí es otra virtud muy importante, y en el libro lo que digo es que anticiparse es como vivir dos veces, porque en el fondo es ser capaz de visualizar lo que va a ocurrir, o al menos lo que puede ocurrir, porque cuando uno es capaz de intuir o de visualizar el futuro, pues se prepara para ese futuro. Y consecuentemente, cuando ese futuro llega, como uno ya lo ha vivido, por decirlo así, previamente, y finalmente lo vive de verdad, lo vive realmente, pues está mucho más adaptado a lo que ese futuro trae. Por lo tanto, la capacidad de anticiparse es importante. Anticipar lo que me puede decir otra persona, anticipar cómo va a reaccionar el mercado ante un producto nuevo, anticipar mi propia respuesta ante situaciones de conflicto o de crisis. Esa capacidad de entender lo que puede venir más adelante, sin duda, es muy importante. Y luego, con respecto al criterio, y esto yo creo que es bastante lógico, muy de sentido común, es importante tener criterios en el sentido de saber dónde tiene que ir cada cosa, dónde están los límites de las actuaciones, qué cosas son claramente positivas y qué cosas no lo son, y las que están dudosas, ¿por qué son dudosas? El criterio tiene mucho también que ver con los principios, ¿no? Uh-huh. Pero el criterio puede ser estrictamente técnico también, ¿no? A la hora de tomar decisiones, yo tengo unos referentes mentales que son los que utilizo para adecuar esas decisiones a lo que yo creo que debe ser el resultado de las mismas. Entonces, el criterio, ¿cómo se consigue? Se consigue con, digamos, la formación y con la experiencia. La suma de ambas es lo que nos da un criterio potente y fiable para tomar decisiones o gestionar personas.
¿Por qué dice usted que da igual si el líder nace o se hace?
Bueno, porque en muchos de los seminarios que he impartido, esta pregunta se me ha hecho muy a menudo, ¿no? Porque parece como que haya una especie de tópico de que los líderes que tienen carisma son gente que ya nacen con esa capacidad de hablar o de transmitir ideas y de transmitir pasión, etcétera, etcétera. Y entonces muchos profesionales pues se me acercan haciéndome esta pregunta porque están preocupados en el sentido de que ellos estiman que quizá no han nacido, ¿no?, con esos dotes. Uh-huh. Y por lo tanto nunca van a ser buenos líderes. Y mi respuesta, basada en mi experiencia de estos 35 años, es que da exactamente igual, que uno puede ser un gran líder, un magnífico líder, sin haber nacido con esas dotes que se le presuponen innatas a los líderes. Yo siempre digo que la única cosa con la que un líder vocacional nace es precisamente con la vocación. Es decir, hay personas que disfrutan liderando. Hay personas cuya vocación es realmente liderar a otras personas. Y eso sí es innato. Pero de eso a ser un buen líder hay una gran diferencia. Y de hecho, lamentablemente, yo he tenido ocasión de conocer a personas que tenían esas dotes innatas y sin embargo eran unos líderes desastrosos, porque no habían cultivado todas las demás habilidades que se necesitan para ser un buen líder. Luego, fiarse exclusivamente de un don innato basado pues en la capacidad de oratoria o en esa pasión que uno puede poner en determinadas cosas no es ni mucho menos suficiente. De ahí que un líder puede no nacer y sin embargo puede hacerse.
¿Y por qué un directivo o una directiva no logra llegar a sus empleados? ¿Por qué no logra que los profesionales que integran su equipo pues sientan como propio lo que hacen, lo que se desempeñan?
Bueno, ahí pueden haber distintos factores, pero quizá una respuesta muy inmediata sería porque no saben comunicarse con estas personas, no saben transmitir la importancia de determinadas cuestiones, no saben trasladarles esa pasión de la que hablábamos hace unos momentos, no son capaces de generar entusiasmo, no propician un ámbito de debate o de discusión de las ideas que sean útiles para todo el mundo. A veces tienen unos egos muy inflados, muy crecidos, que no les permiten aceptar una visión crítica. Hay muchas razones por las cuales un jefe o una jefa puede no estar conectando con las personas que trabajan con ellos. Y evidentemente, en todos los casos, es imprescindible conseguir esa conexión, porque si no, es lo que decíamos antes, como no somos robots, somos personas, y las personas respondemos en gran medida a aspectos emocionales, no va a funcionar la relación ni siquiera a medio plazo. Es que ni a corto plazo funciona. Eso que muchas veces se dice, es que es un tema de piel, ¿no? Pues es simplemente porque la persona no transmite todo aquello que es imprescindible para que otra persona se sienta a gusto bajo su tutela y acatando sus instrucciones.
Una de las claves que plantea en su libro es la confianza. ¿Qué le parece más determinante para un directivo, la confianza en uno mismo o la confianza en los demás?
Es una buena pregunta. Yo creo que ambas. No hay una más importante que la otra. ambas son imprescindibles. Si uno no tiene confianza en uno mismo, tiende a ser inseguro. Y cuando uno tiende a ser inseguro, esa inseguridad se palpa a kilómetros y genera a su vez inseguridad en los demás. Si un jefe o una jefa está lidiando un toro complicado, una situación difícil, y está inseguro, en lugar de transmitir confianza y convicción en su equipo, lo que va a transmitir pues va a ser esa inseguridad, con lo cual la gente no va a estar nada cómoda ni nada decidida a luchar por algo que a lo mejor ya se ve perdido de antemano. Aparte de que la confianza en uno mismo muchas veces te permite ser muy abierto a la crítica, justo lo que comentaba hace un momento. Uh-huh. Cuando yo creo que tengo unos criterios sólidos y unas experiencias que me dan, digamos, la tranquilidad de no equivocarme demasiado, pues estoy muy abierto a que alguien me diga, oye, yo creo que esto no lo estás enfocando bien, debes hacerlo así, por esto y por esto y por esto. Y no tengo problema en reconocer que esa persona me está aportando algo de más valor o más bien pensado que lo que yo tenía. Eso no merma mi confianza en mí mismo ni mi autoestima, ¿eh? Simplemente soy capaz de aprovechar aquello que me viene de fuera en beneficio de todos. Si no tengo esa autoconfianza, tiendo a ver las cosas con desconfianza, con recelo, y por lo tanto soy refractario y no aprovecho todo el flujo de buenas ideas y de propuestas positivas que me puede venir de mi equipo. Uh-huh. Eso en cuanto a la autoconfianza, y respecto a la confianza con los demás, es imprescindible. En el libro yo intento hacer una especie de desglose de todos los motivos por los cuales se puede generar confianza, y va desde la lealtad, pasando por la competencia, siguiendo por la honestidad, etcétera, etcétera. Si no hay confianza, las relaciones entre personas no pueden funcionar. Por lo tanto, la confianza es un pegamento universal que nos ayuda a todos a vivir en sociedad, y esto va mucho más allá del ámbito empresarial o profesional, en nuestra vida misma. Si no hay confianza en los demás, en las personas que nos rodean, no podemos hacer prácticamente nada. Incluso algo tan material como es el dinero se basa en la confianza, porque al final piensa que estamos hablando de unos trozos de papel y unas piezas de metal que en sí mismas no tienen otro valor que el que le otorgamos por la confianza que depositamos todos en el mismo sistema, ¿no? Uh-huh. O sea que sin confianza no hay relación social ni profesional.
Me ha llamado la atención cuando habla de la soledad. ¿La soledad es inevitable para el directivo? ¿Quiero decir, va en el cargo?
Sí, yo lamento tener que manifestar que esa es mi opinión, lo que se denomina la soledad del directivo. Pero hay que entenderla bien. No quiero decir con ello que una persona que tenga una responsabilidad directiva automáticamente esté completamente solo o sola. No es eso, porque al final, al contrario, pues uno está rodeado de su equipo, trabaja permanentemente con otras personas, se relaciona con muchas personas de fuera de la empresa también. Por lo tanto, no es que se esté solo desde esa perspectiva. Yo me refiero sobre todo a la soledad de la responsabilidad. Y eso sí que es importante, y creo además que no hay vuelta de hoja, que tiene que ser así. Cuando a uno le pagan para tomar decisiones y hacerse responsable de ellas, necesariamente está solo, porque no va a haber nadie que diga, oye, a mí no me pagan ni esperan de mí decisiones como las que tienes que tomar tú, pero si quieres asumo yo esa responsabilidad. Es absurdo. Uno tiene que entender que en el momento en que tiene un cargo significativo y tiene, por tanto, que tomar decisiones y asumir responsabilidades, desde ese punto de vista está solo. Esa responsabilidad es personal e intransferible, y tiene que ser así. Se trabaja en equipo, se ofrece y se espera el máximo de las personas con las que uno trabaja, se espera también digamos, información, opiniones, ideas, etcétera, pero al final la responsabilidad que aporta el cargo es nuestra exclusivamente, y desde esa perspectiva pues yo digo que uno está solo, ¿no? Y luego también añado que, bueno, en algunos casos la gente, aunque no le apetece creerlo o no le gusta creerlo, pues en el momento en que uno pasa a ser, entre comillas, jefe, los antiguos compañeros que en un momento determinado pues han estado al mismo nivel jerárquico y a partir de ese momento pues ya no están al mismo nivel jerárquico, por muy buena amistad que exista y por muy buen rollo que haya entre personas, lo cierto es que uno ya lleva la palabra jefe marcada en la frente siempre, ¿no?
Pues con esta última respuesta nos vamos a quedar. Señor Ruperti, autor de Ser Mejor Directivo, esa es la cuestión, publicado por Plataforma Editorial. Le agradecemos los minutos que nos ha dedicado en esta mañana. Concluimos con alguna canción que le guste, alguna que quiera compartir con nosotros.
Bueno, canciones hay muchísimas que me gustan y supongo que no tendríamos tantas horas, pero si tengo que escoger una así al azar, el otro día estaba escuchando de nuevo No es lo mismo, de Alejandro Sanz, y la disfruté enormemente, o sea que si me la ponéis será fantástico.
Estupendo, pues con ella nos quedamos. Ventura Ruperti, gracias, feliz fin de semana, gracias.
Gracias a ti, Rocío, adiós.